Esto está muy bien. Se me acaba de ocurrir para la próxima temporada un concurso de baile, porque me dan unas ganas de bailar cuando escucho este ritmo, oye. Es verdad, hace mucho tiempo que no bailo. Esto con vuelas, vueltas sobre ti mismo.
¿Y cómo sería lo del concurso? Así visualizando.
Es que bailar es una actividad física que además recomienda mucho. Porque además, ¿cómo es la dopamina, ¿no?
Como lo de practicar sexo que hablábamos antes.
Hombre, ya, pero
también lo recomiendo.
Estamos hablando
de actividad física.
Estamos hablando de bailar.
Y da dopamina también.
Oigan, por favor, de verdad, que ya se ha acabado la sección de salud sexual. Va a estar así toda la tarde.
Ya puede escuchar, señor Javier Peris. Se puede destapar los oídos.
Se meta con Javier Peris, que es un maestro en absolutamente todo.
Me siento orgulloso de que haya vuelto.
Buenas tardes, que no me dejan presentar al personal. Miren, ahora el otro poniendo aleluya. Eso es para usted, Javier.
Pero esto,
los auriculares,
esto
por
demuestra
favor,
lo que escuchas.
Que le han puesto la aleluya porque usted ha venido. Se están mofando usted un día más, por favor.
¡Viva Peris!
¡Y ahora, ahora!
A ver si esto sirve para que me escuchéis con más respeto.
¿Luis? Bueno, el siguiente, por favor.
No, que esto demuestra lo que escuché hace muchos años, es cierto. Es que el sexo es un tema muy pegajoso. Muy pegajoso. Para bien y para mal. Es un tema de conversación muy pegajoso. Y por eso es tan difícil. Cuando le has preguntado antes por educación sexual, ¿no? Y dices, yo pensaba, sí, vale, por supuesto que sí, ¿no? Pero tú métete en el cuerpo de un quinceañero o una quinceañera, ¿no? O sea, y son como dos mundos diferentes. Una cosa es lo que escuchas en la clase, ¿vale? Esto es así, esto es asá, tal, la semillita, tal, en fin.
Lo que diga, eso ya no lo digo.
Eso ya no lo dicen.
Peris, eso creo que ya no lo dicen.
Lo que digan ahora, ¿no? Y luego está el tema vivencial. Hombre, nos pasa a todos en muchos temas, pero especialmente a esas edades y con la sexualidad todavía más, ¿no?
La cigüeña, bueno, la cigüeña que viene de París.
Pero bueno, yo ya he puesto mi semillita.
La cigüeña viene de París. Bueno, hoy íbamos a debatir, lo que pasa que no les prometo nada a la audiencia, porque íbamos a debatir sobre, dice, la inflación, como les decía al principio del programa, la inflación ha llegado a las vacaciones de los españoles y más que nunca han aumentado los precios y no nos podemos ir de vacaciones. Que, por cierto, es que esto es siempre, ¿no? O sea, esto no es nuevo.
Yo pensaba que raro sería lo contrario.
Efectivamente, pero bueno, lo ponen aquí como noticia, no vamos a debatir esto seguramente. Ustedes quédense para ver de qué debatimos y en qué versa el debate imposible.
El debate imposible.
Y hoy debaten, como han escuchado, Javier Peris, periodista, y ahora, buenas tardes y bienvenido.
¿Cómo
está?
Buenas tardes.
¿Cómo está? Ramón Chis... Oiga, por favor, de verdad, que falta de respeto. Ramón Chisbert es abogado, buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está? Le veo muy moreno, ¿eh? No pega ni chapa porque está todo el día tomando el sol, ¿no? Que le veo muy moreno, yo mire, estoy blanca. No,
es que fue sábado y domingo en Benidorm.
¡Hombre!
¡Ay! Benidorm. Muy bien. Y como siempre, con el ordenador detrás.
¿Vio a María Jesús Acordeón?
Exacto.
No, pues está
me han dicho que está jubilada y que no vaya por su paz.
¿Sí?
Me han dicho.
Vaya. Tampoco... Andrés Fernández, que es usted que miro, no otra persona. Es que siempre digo Andrés Fernández y miro a otra persona. Andrés Fernández, jurista, politólogo y especialista en comunicación política, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Desinflamándome de las elecciones aún.
Sí, la verdad es que sí.
De resaca electoral todavía.
De resaca electoral. Y Julián Tío, que es portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU, y que ha venido en un tren de la Renfe, ¿no? Me ha dicho.
Sí, pero como no ha sido del todo puntual, estoy ahí mirando a ver si todavía puedo reclamar o no. Está el tema un poquito...
Ahora nos va a explicar eso. Vale. Ahora nos va a explicar eso. Si ustedes cogen el tren. ¡Un aplauso! Espera que les aplauda,
bravo,
Javier, por favor.
¡Bravo! ¡Bravo!
Es que no, para una vez que viene tiene ganas de hablar.
Eso, preguntaba si eso es de... ¿No era solo en el AVE? Lo de,
yo
no,
tengo
no,
constancia que eras...
No.
¿En un cercanías? ¿En un cercanías puedes pedir que te devuelvan el dinero? Porque yo creo que ninguno llega ahora.
Vamos a contar las últimas noticias sobre
Renfe.
La Renfe. Adelante, por favor, Julián.
Renfe
adelante.
Ha actualizado su política de retrasos, ha actualizado a la ley. Entonces, ha dicho que ha puesto toda su política de retrasos en los trenes, lo ha ajustado a la ley vigente, que es todo un detallazo que ajuste su política de retrasos a una ley que está en vigor desde el 1 de enero de 2005. Uh-huh. Bien, Muy bien.
¿Pero qué significa? Pero, para que lo entienda yo que no me entera.
Que antes tú ibas
si
en el
tarde,
AVE,
¿qué pasa?
Tú ibas en el AVE, llegabas 15 minutos tarde y te pagaban, o sea, te devolvían el 50% del billete. Y si llegabas,
si yo llego tarde.
Si ibas en el AVE y el AVE llegaba tarde.
Ah, perdón, perdón, vale, vale. No, claro, digo, oiga, qué bien, esto es un chollo.
¿Se puede pedir cambio de...?
No, es la que hay.
Es la que hay.
Sí, vaya, tiene que seguir explicándomelo.
Hombre, siempre dando caña a ella, vamos a... Bueno, si vas en el AVE... A ver, Marina, te lo voy a explicar.
Sí, por favor.
Punto A, gracias,
o sea,
Rafa.
Si yo llego tarde, no me pagan.
No, punto A, Valencia. Punto B, Madrid. Cojo el AVE.
Sí.
Y si llego a Chamartín con 15 minutos de retraso, más de 15 minutos, me pagan el 50%
está
del
claro,
billete.
Vale, vale.
Si llego a Chamartín con... más de 60 minutos de retraso, me pagan el 100% del billete. Eso hasta el día 1 de julio.
Vale.
A partir del 1 de julio, ¿qué ocurre? Pues que si llego con tarde, con hora y una hora de retraso, me pagan el 50% del billete. Es decir, hemos pasado de 15 minutos a una hora. Y si es más de una hora y media, me pagan el 100% del billete. Hemos pasado de media hora a una hora y media. Eso sí, Renfe... Como deferencia a sus clientes, efectivamente que tengan la tarjeta, estén fidelizados con la tarjeta de Renfe, con la, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, la tarjeta.
Más Renfe.
Más Renfe.
Que hay que les, pagar.
Les va a. El importe se lo transmitirá de forma más rápida y además le dará un 20% de descuento, de incremento en algunos casos. Es decir, que Renfe acaba de cargarse uno de los motivos por los que quizá muchos usuarios, en vez de solo buscar precio, como en el resto de operadores de compañías de tren, buscasen, además de precio, servicio. Porque
pues sí,
el resto de compañías, de las denominadas bajo coste, low cost, como queráis, a las que Renfe siempre se ha quejado porque estaban operando más económico que ellos, de forma más económica, y les estaban haciendo perder mucho dinero, pues ya se acaba de igualar a ellas en otro de los ratios, que es en el de la calidad del servicio. Si uno cobra mucho más alegando que su calidad es superior y ya me empiezo a cargar la calidad del servicio, porque aquí tú a Renfe no le puedes achacar absolutamente nada. Efectivamente, bueno, aparte de que diga que se está poniendo a ley cuando hace 20 años que está la ley, es un poco caprichoso, pero bueno. Pero a Renfe no le puedes decir nada más. Es decir, era una política de calidad de servicio, solo que acaba de quitar esa política de calidad de servicio, que lo sepan los usuarios, y yo creo que es muy sencillo, ¿no? A comparar ahora ya prácticamente solo el precio, porque el resto de elementos, pues prácticamente los trenes, si habéis viajado, habréis visto que más o menos hay algunos incluso que son más modernos, porque son nuevos. Algunos sí que es verdad que son más viejos los vagones.
Pero vamos, tienen asientos.
Pero y te llevan en el tiempo.
Ya no se puede fumar, Peris. No, sé.
No, está lo de la semillita y que ya no se puede
pero
fumar.
Pero a Peris le da
trenes.
Igual, siempre le da igual dónde se puede fumar y dónde no. Parece mentira.
Los de carbón también los...
¿El carbón por dónde se echa?
Claro.
Están medio quitándolo.
¿Pero dónde está metido?
Él llega al AVE y fuma si le da la gana.
¿Cómo ha cambiado todo?
Pero esto es aplicable a la alta velocidad. No a en Renfe... cercanías, tú sufrías un retraso y te lo comías como
cercanías,
el 90% de los
lo
valencianos.
Porque
pregunto.
Lo normal es que llegue.
Debe ser una sociedad dentro de Renfe o algo así. Que
No, pero a ver, lo que está claro es que luego los retrasos no valen todos los retrasos, ¿vale? Es decir, hay retrasos que no te los van a indemnizar, como por ejemplo
me vale.
Que haya un... Por ejemplo, es decir...
Pero hablo de las cercanías del día a día, que llega 15, 20, 25 minutos
o no
tarde...
Llegan.
O a veces desaparecen, eso pasa todos los días y además yo creo que incluso con el aumento de tráfico de más distancia, las cercanías les está afectando también.
Que
se ve mucho.
Las cercanías no porque, estarían porque, dentro de, ese,
no, ¿verdad?
De esos
¿vale?
parámetros.
Digo, porque si no llevo demasiado tiempo haciendo
el Gandía, Valencia, que les pregunten.
Claro,
en Tabernes les recoge casi todos los días un autobús. Para llevarlos a Gandía.
En Cullera no saben cuándo llegó ahora un tren la última vez. No,
pero
no
es curioso porque
no
si el tren siempre se estropea en Tabernes, ¿qué pasa en Tabernes? Que nadie lo arregla.
Pero a mí me...
Yo Cullera siempre he ido en autobús de todas formas.
Sí, bueno, vale. Depende de dónde vaya,
si el autobús
dónde
está
venga.
Bien.
Sí.
A mí lo que me sorprende es el concepto. O sea, que Julián está metiéndose, está planteando esta cuestión como algo negativo, ¿no? Como un retroceso.
Sin duda.
Yo lo que... En cambio, a mí lo que me asombra es que exijamos este tipo de compensación en los AVEs y no con el fontanero, por ejemplo, ¿no? Yo llevo esperando más de 2 meses un mueble, ¿vale? primero estaba, luego no estaba, luego es que como...
Les da igual,
se ha cambiado,
lo tiene claro.
El patatín, entonces creo que está en Albacete, pero tal, deben estar ahí talando los árboles o... claro, nos escandalizamos pues porque ahora Renfe ha, digamos, bueno, endurecido estas normas para devolver el dinero, pero el resto de servicios... A mí no me consta que existan este tipo de compensaciones en absoluto.
¿Cómo que no? ¿El sector privado sí?
¿Sector privado?
La reclamación, depende, por supuesto.
Ah, no, 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 pero tienes... No, no, pero estos son reclamaciones.
Desistimiento, tienes son, indemnización de daños no, y perjuicios.
Y al fontanero, no, lo que está diciendo Javier, al fontanero, eso a la gente le interesa mucho.
No, claro, Ramón,
indemnización
no.
de daños y perjuicios.
Estamos hablando de reclamaciones. Aquí estamos hablando de un mecanismo, de un automatismo.
Automático, automático.
Es más, que está dentro, digamos, del contrato de la compra del ticket. ¿Vale? Claro. En cambio, de lo que tú hablas, Ramón, es bueno, es de ir uno y reclamar, ¿no? Ir a la oficina de Julián y reclamar y oye, a ver qué puedo hacer para machacar a ese fontanero que me ha amargado la vida durante 6 meses o yo qué sé,
¿no? Javier, estamos hablando de regulaciones legales, o sea, de normas que regulan este tipo de situaciones de un servicio además público, ¿vale? Mm. Si no fuera un servicio público, evidentemente, no se podría regular así. No se podría solicitar que un servicio que no fuera público indemnizase como consecuencia de un retraso, que sí que se hace, por ejemplo, en el tema de aviones, ¿vale? Pero tú imagínate, cuando en el tema de aviones regularon el tema del overbooking, es que lo estaba comentando hace un momentito, nos tiramos de los pelos y el legislador estaba súper contento porque había conseguido por fin regular el overbooking. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo puede estar contento de regular una práctica? Bueno, pues el overbooking existía, pero no sé...
Una práctica que consiste en dejarte en tierra. Exacto. ¿Cómo se puede regular eso?
En vender más billetes de los que caben.
De los que caben en el avión.
Eso es el overbooking.
Y a partir de ahí...
Entonces, bueno, pues eso no estaba regulado, las compañías lo hacían de una manera salvaje... Y el consumidor pues se quedaba en tierra y no el regulador, el legislador dijo, vaya, a partir de ahora vamos a estar todos contentos y si alguna compañía, como pueden hacer overbooking, pues a partir de ahora cuando haga un overbooking le sancionaremos. Pero estamos locos. Es decir, ¿a quién se le permite vender más billetes de sitios que tienes? ¿Cómo vas a regular un overbooking?
Seguro que ganas.
Por eso te digo, Javier, que...
Te suspenden el concierto.
Muy rentable el overbooking.
Que casi, cuando dices lo de regular lo de los fontaneros, yo casi pediría que no regulen nada, que no regulen nada, que vayamos a reclamarle.
Pues por eso lo del AVE no tiene demasiado sentido. Es como si, es decir, bueno, como es intolerable ya el tema de las listas
es
de espera,
ese no es el debate,
¿vale? De las listas de espera para ser operado, pues mira, a partir de 6 meses, que es una media que está bien, si por lo que sea se complica el asunto, y te operan a los 8 meses, ¿vale? Pues entonces te damos, yo qué sé, 500 euros por semana de retraso, por lo que sea, ¿no? A que no nos planteamos.
Yo sí. No. Me parecería que sería justo.
A ver, vamos primero a sentar los términos. Vamos a sentar los términos del debate. La voz de la sensatez, parece mentira. Parezco yo el yayo de la conversación. Vamos a ver. Primero, un poquito de información a nuestros queridos radio oyentes.
A ver, a los paletos que no nos hemos enterado.
Venga.
Primero, por favor, de verdad.
Estamos hablando de un término, para que la gente se familiarice con ellos, que se llama condiciones generales de la contratación. Que esto en el día a día firmamos, pero una barbaridad de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay contratos que se hacen de forma masiva, están empezados para hacerse de forma masiva, y nosotros nos adherimos a ellos. Son contratos de adhesión. Entonces, cuando nos adherimos a ellos, nos adherimos a un tipo de cláusulas que están reguladas por la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Bueno, todo está reformado. Bueno, una ley muy larga de nombre. Y en ella se regulan muchísimas cuestiones. ¿Qué sucede con todo esto? Como tienes que regular para un alto número de usuarios o de consumidores muchos derechos, muchas veces en ellos los que pones son mecanismos de forma automática, como puede ser el caso de la Renfe o de sus competidores directos, que esa es la excusa que puso Renfe para ajustarse a la política de devolución. Excusa barata, más teniendo en cuenta que es una empresa pública. La cuestión estriba en que el fontanero y tú firmáis un contrato particular. Firmáis un contrato que entre las partes podéis regular perfectamente. Y tú al fontanero le puedes poner lo que se llama un contrato a condición o término.
¿Y con la Seguridad Social?
La Seguridad Social es un servicio público.
Como la Renfe.
Pero tú no estás firmando un contrato. Claro. Tienes una regulación de origen legal.
Y que te obligan a aceptar,
¿no? Por supuesto. ¿Y por qué no ponen en la ley de la Seguridad Social y de los hospitales que me compensen si hay un excesivo retraso?
No,
porque... Es exactamente lo mismo que con la empresa pública Renfe.
No, porque tú no estás firmando un contrato.
Estoy adherido.
Pero
estoy adherido a la Seguridad Social.
De origen legal.
Sí, pero a unas condiciones que te obligan a aceptar y asumir. Claro. Tienes razón, Andrés.
Claro, yo lo que digo es que cambien esas condiciones.
Yo negocio individualmente contigo qué hacemos y qué no.
Claro.
Lo que digo y es las que consecuencias no tiene... de ello.
Pero vamos a ver, si todo se puede legislar. Si lo que ahora es A, podemos votar todos que sea B y no pasa nada.
¿Usted lo que quiere decir?
Yo ahí no me meto. Lo que digo es que no entiendo por qué se considera, no sé, una exigencia y siempre con la coletilla de... y es una empresa pública, que no sé qué tiene que ver en este asunto, se considera una exigencia, algo exigible, pues que te compensen si el AVE tiene una avería y llega tarde a Madrid. Es que no lo sé. No sé por qué.
Incumplimiento contractual. Claro. Tú te has comprometido a tenerme a las 6 de la tarde en Atocha.
Yo me metí en una autopista una vez y pagué una pasta camino de Barcelona. Sí. Y resulta que estaba en obras 5 kilómetros y tardé media hora más de lo previsto. Vale. Y cuando llegué al peaje dije, va a pagar Rita la cantadora. Sí, sí, sí. No se preocupe usted, que me apunto, que usted no paga.
Ahí le dejaron
por esto y por otro.
Pasar.
Y ahí me llegó la cartita de AUMSA diciendo, debe usted los 18 euros entre Tarragona y no sé cuántos.
A ver, ¿vale? Levantado. Lo hubieras ganado.
Y dale, pero es que no... Pero ¿por qué resulta que no nos escandalizamos? Por eso que pasa en las autopistas, ¿vale? Que además creo que hay jurisprudencia además a favor de,
claro,
a favor de las autopistas, este asunto. Ah, y hay gente que lo llevó, ¿vale? Y en cambio nos escandalizamos porque la pobre Renfe, que lleva 200 años, lleva 200 años en pérdidas, haciendo lo que puede, ¿vale? Resulta que normaliza su política de compensar por los retrasos y lo pone al nivel del resto de las operadoras.
Te estás cogiendo la parte.
Claro, pues ya está. Se está poniendo al nivel de las. Pero me dices,
¿cuánto te han pagado para llevar la contraria?
Es pública, tiene que ponerse a más nivel. Pero que
las autopistas.
Ha dicho usted la pobre Renfe y el teléfono está echando humo, le digo. Y lo voy a recordar. 693-460-489.
Podríamos llamar al ministro.
693-460-489.
¿Qué ministro? El
Oscar Puente.
Pues Paco Camps dice que no existe ministro, ¿no?
Sí,
dijo el otro de aquí, Paco Camps.
No, dice que no existe ministro del interior.
Es verdad.
No, de. Vamos, que no le gusta
Malasca.
Que no le gusta Malasca.
Es verdad, es verdad.
Ah, vamos a ver. Con lo de las autopistas, vamos a diferenciar. Tú con la autopista estás pagando un pseudo tributo porque no lo podemos llamar tributo. Es una prestación patrimonial.
Es un impuesto revolucionario. Es lo de la autopista durante décadas.
Sí, okay. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí estás pagando.
Y siempre además para los mismos. Cuando vas de arriba para abajo. Cuando vas de derecha a izquierda, no.
Sí, en este caso concreto, estás pagando una cosa que es un concepto muy español, muy extraño, que ha cambiado mucho a lo largo de los años, que se llama prestación patrimonial no contributiva. ¿Vale? Que es un pseudoimpuesto. Vamos a ponerlo con muchas comillas, porque no concretamente es un impuesto. Es como cuando tú vas y te dicen, no, es que yo tengo la concesión de algo. En términos muy sencillos, es eso. Ahí no estás firmando un contrato, ahí es de origen legal. ¿Vale? Es decir, viene por una ley o por un reglamento, por una orden, que regula ese servicio. En cambio, Renfe, no. Tú te estás adhiriendo al contrato y en el contrato va a otra fuente legal, que es la Ley de Defensa de los Consumidores y bla, bla. Que eso viene, por cierto, de Europa, para que recordemos que Europa también hace cosas importantes. Entonces, ahí hay que diferenciar los términos. Lo que no me parece justo tampoco es pensar que un servicio público, como pudiera ser lo que te presta la Seguridad Social, ahí pensemos que pudiera acotarse al mismo contrato, porque ahí el bien general no es el tuyo particular. Es el de todos. Y si hay una persona que está en peor situación que tú y que se la ha tenido que atender antes que a ti, ahí sí prima su interés frente al tuyo.
Que lo justifique.
Pues que lo hacen.
Que lo acredite.
Vete al servicio de información de los pacientes, por muy saturado que
hombre,
esté.
Hombre.
Yo solo
servicio de información de los pacientes.
Vamos a recordarle.
Ahí me han matado. Vamos a
recordarle a toda la audiencia que este servicio existe, ¿no? Servicio de información al paciente.
Primera noticia.
Y podemos, acudir a él para emitir alguna queja, darle enhorabuena también a algún médico.
Mira, mi caso. Yo tenía que tener cita al traumatólogo. No me dio tiempo a presentar unas pruebas y mi médico me dice, vale, pues te la voy a volver a pedir y me confirmas que esta semana le presentas las pruebas. Y yo, vale. Pues resulta que mi médico de cabecera no había pedido la cita. Yo voy al servicio de información a decir, oye, ¿qué ha pasado con mi cita? A mí nadie me ha dicho nada. Y dice, pues que has perdido 6 preciosos meses porque tu médico se le ha olvidado darle una tecla. Pues en ese servicio es donde precisamente te pueden resolver todo ese tipo de cuestiones.
Y el funcionario muy corporativo también con el médico.
¿Cómo te compensa?
Ramón, por favor.
No hay compensación.
Hay un abogado en la sala. Pero hay un abogado
una
en la
palmadita.
Sala.
No hay pero si yo no quiero que esto sea un tema jurídico, vamos a ver.
No, pero el abogado quiere hablar. Es que quiere hablar.
¿Desde cuándo las leyes y más sobre las de consumo, etcétera, tienen que ver con matices jurídicos? Es que me la refanfinfla.
Que alguien le quite el micrófono.
Ya tardaba.
O sea, para eso está el boletín oficial del Estado. A partir de ahora no hay overbooking. Punto pelota.
Padre.
O sea, ya está.
Cine para la residencia pelota. Que van a cerrar ya. Que le van a dejar fuera.
Padre, tiene para residencia.
A ver, yo es que creo, no sé si Javier lo está haciendo aposta.
No.
Hoy soy fiel admirador tuyo, ¿no? Todos los días. El tema es el siguiente, va a ser. Donde va realmente el tema no es así han cambiado esta normativa o esta forma de actuar, que también el problema viene, ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que no hay ni un duro realmente para cuando haces unos servicios públicos, igual que cuando haces un hospital, tú lo tienes que estar modernizando, tú lo tienes que estar reparando, tú lo tienes... No es hacer un hospital y dentro de 100 años va a estar igual. Pues el problema que tenemos aquí es que tenemos gran parte de las infraestructuras de trabajo, de Renfe, de cercanías, de metro, no voy a decir obsoletas porque funcionan, pero que tienen mil teclas. Y o no hay dinero o no se quiere presupuestar para reparar todo eso. Antes lo estaba comentando fuera, los que hacen el cercanías Valencia-Gandía, todos los días, porque me lo dice gente, el tren parado una hora en Tabernes, al final viene un autobús, los recoge y los lleva a Gandía.
Eso es como los países...
y si todos los días se estropea lo mismo, ¿no será más fácil ir y repararlo? ¿Por qué no se repara? No, ¿qué hace Renfe? Como cada vez hay más retrasos porque fallan más cosas, en vez de arreglar, fastidio al contribuyente... Y no me sanciono y no indemnizo por los retrasos. Ese es el problema de por qué se ha quitado esa indemnización. No es otro. No es la excusa que han puesto de que no, es que la competencia. No, la competencia tiene el mismo problema, que utiliza las mismas vías. Que si se estropea el AVE en Huete, Cuenca, se va a estropear igual para el AVE que para el ABLO, que por el ABLE o como se llamen. Se va a estropear igual.
De todas maneras, tener en cuenta una cosa. Lo ha adelantado Andrés, ojo, y es muy importante lo que ha dicho. Esto viene de Europa, es decir, el futuro. Es que no estamos hablando
esto
de
para todos aquellos que no votaron en las europeas, se quedaron tomando la paella
del domingo. Esto no es un tema banal, pero por un motivo. El futuro de los desplazamientos de la humanidad, no te estoy hablando, tiene que ser a través de métodos cada vez más eficientes y menos contaminantes. Y hoy en día... El tren le lleva una ventaja espectacular al avión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso.
No me extraña, es que en el avión, para coger un avión que te dura una hora, te gastas 5 horas al final, dices, es porque
no,
más
pero,
rápido.
No, por, no pero,
para
pero esperar, pero no solo...
según qué sitio,
sobre todo, tener en, no, esperar, pero...
El coste,
sí,
el coste sostenible.
Pero esperar, efectivamente, estamos hablando en términos de sostenibilidad, Marina. Aunque
bueno, pero habrá aviones eléctricos, ¿no?
Qué lástima que no se vea ahora, Marina. A mí eso me da
¿qué mismo. Dice? Pero no mienta.
Ahí 5 horas esperando.
Pero no invente cosas, por favor, que lo dice, se lo va a creer.
A ver, no, lo que quiero decir es que el tren... es muchísimo más sostenible como elemento de desplazamiento, de transporte de personas, que el avión. Por eso con el tiempo se va a agravar cada vez más los desplazamientos en avión y se van a facilitar muchísimo más los de tren. O sea, se va a invertir en eso muchísimo, lo estamos viendo antes.
O sea, que solo los ricos podrán cruzar.
Bueno, lo parece.
Y los aviones privados también se van a acotar, los aviones privados.
Hombre, volveremos a... Bueno, imagino que sí que se acotarán con el tiempo. Imagino que sí, igual que los coches con las etiquetas
porque los coge la clase alta... Y a la clase alta no le va a afectar.
Los coches también los coge la clase alta y también se ha metido etiquetas y zonas de bajas emisiones. Es decir,
sí, pero a la clase alta les da igual porque se pueden comprar el coche eléctrico que cuesta más que un piso. Entonces les da igual. A ver, con la pegatina, claro.
Sí, que si podemos jugar a ese juego, si queréis podemos seguir. Pero
¿lo ha propuesto usted?
No, lo he propuesto yo porque la proposición era más divertida, pero esta es más aburrida. Pero no, lo que quiero decir es que tengamos en cuenta que todo esto no es solo por lo que decía Javier de no, vamos a quejarnos de por qué es Renfe. No, a ver, vamos a ver. Estamos hablando de un tema muy importante porque estamos sentando las bases de un futuro que, aunque no nos parezca, va a ser la hegemonía del transporte ferroviario. Ha recaído hasta ahora en una compañía y hoy en día un valenciano se puede ir a Madrid, os recuerdo, por 10 euros, ¿vale? ¿Y eso desde cuándo o hasta cuándo vamos a poder tener?
Por 10 euros, por eso, porque estamos en el primer año y medio.
No, y no te toca empujar, Javier, no te toca empujar, que vas dentro del tren y sentadito y todo eso.
Y vas muy bien en el Wigo, yo lo recomiendo.
Cualquiera.
Chulísimo.
A mí se me quedó grabado la privatización que hicieron del tren entre Manchester y Liverpool, ¿no? Que son, deben ser 100 kilómetros o por ahí. Y en la época de Thatcher. Bueno, pues 20 años después, en unas enormes pérdidas, tuvo que ser rescatado por el gobierno británico, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando empezaron ya con lo de las concesiones estas de la red de alta velocidad, yo me preguntaba, decir, ¿a eso era precis? ¿A eso era precis? O sea, ¿por qué narices tenían que meter competidores privados? Para una infraestructura que nos ha costado a los españoles tropecientos mil millones. Es verdad es verdad que pagan unos cánones que en principio se consideraron elevados, etcétera, ¿no? Pero así todo...
ahí hay un palabra, Javier, hay un palabra para eso y se llama
comisiones.
Competencia.
Comisiones.
Javier, competencia. Es decir, bueno, las comisiones se tendrán que descubrir, pero hoy en día el consumidor...
¿Tú crees de verdad que puede haber una competencia de verdad sana, o sea, correcta, ¿vale? Sobre una vía de tren. O sea, una cosa es que me digas, no, puede haber 15 compañías de camiones, 15 compañías diferentes entre Bilbao y Madrid, pues vale. Yo voy y hago la decimosexta, pues estupendo, porque puedes hacerlo, ¿vale? En el tren no.
¿Cómo que
o sea,
no?
Es un hombre, no.
¿Y en la fibra tampoco?
Es una red viaria, ¿vale? Súper restringida a una serie de condicionantes, bueno, ¿no? Ya empezando ya por la financiación y los avales que se requieren, y por eso pues han venido empresas francesas, etcétera, etcétera.
Javier, entonces, ¿y la fibra?
Mundos, eso es un mundo que está fuera de lo que nosotros llamamos competencia. Todo eso es ficticio. Esa competencia es absolutamente ficticia.
No te lo creas, porque la fibra, cuando empezó la fibra, por ejemplo, que era de Movistar, o la red eléctrica, que es de red eléctrica...
Vino el gobierno y reguló que eso tenía que ser repartido.
Claro, y es la misma. Estamos hablando de una vía de tren y estamos hablando de una red eléctrica y estamos hablando de una red
eléctrica. ¿Y quién ha dicho que yo crea que hay de verdad competencia en el tema de la fibra? Yo no he dicho que haya realmente competencia.
No
hay sectores...
¿Quién elige qué horarios, o sea, qué compañía elige pero determinados horarios?
Hay sectores...
Es que es divertido oír que no hay competencia en el sector de la
es
fibra.
Es ficticia.
Que no es ficticia.
Hay oligopolios realmente. Sí. Al final son tres o cuatro empresas las que lo dominan.
Pero el consumidor tiene... Sí, y el
tiene
día de
más
mañana,
posibilidad de elegir.
Y el día de mañana el consumidor irá a morir donde tenga que morir. Si estamos todos de acuerdo. Pero hoy en día no me digáis que no hay competencia, sí, por ejemplo, en el sector de la fibra.
No perfecta,
no me lo creo.
No perfecta, pero la hay.
No, pero no hemos hablado de perfecto o imperfecto. Estamos hablando de competencia.
No, sí, que puedas elegir no
le
significa...
la palabra a Andrés, por favor, que no le dejan
que puedas
hablar.
Elegir. Venga, no Andrés, significa que haya competencia.
Va. Es uno de nuestros contertulios baluarte, por favor.
Es como la luz.
Efectivamente.
Es como el precio...
La voz de la sensatez.
Y ahí me dicen que venga, yo vengo.
Es como un aplauso para Andrés, por favor. Efectivamente. Efectivamente.
¡Vamos, Andrés!
No se la repampinfla el debate.
Exacto.
Sino que tiene una actitud adecuada.
Vamos a ver. Aquí el problema para mí de fondo, la cuestión que... Porque ese debate me parece importante, pero no voy a entrar en el juego, Javier. No te voy a dar el gusto. Lo que me parece de fondo relevante es que hay detrás de un billete de 10 euros. Es decir...
Si probablemente detrás... pérdidas, ¿no?
Probablemente pérdidas, pues sí. Y probablemente también pérdida de derechos. Y es a mí lo que realmente me preocupa. Me preocupa que yo por 10 euros sí puedo ir en un tren, pero solo puedo ir con una mochila. Eso sí que me preocupa. A lo mejor en Renfe pago 20 por la línea low cost, pero por lo menos de momento, ya veremos si no lo cambian, y si lo cambian, la liaré, te dejan ir con una maleta de mano, por lo menos.
Hasta una medida, sí.
Hombre, es que
sí,
el claro. No es perfecto.
Y, no, pero me refiero, cuando es como lo mismo que cuando tú pagas por una camiseta 5 euros.
Sí, 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 claro.
Hay que saber qué hay detrás de ese precio del dinero. O sea, está el dinero y el precio del dinero. Es decir, ¿por qué producimos al coste que producimos y por qué se vende a ese dinero? Y hay que tener en cuenta que todo tiene unos costes. Y esos costes, probablemente, igual que producir la camiseta, no los puedes producir aquí en España porque tienes una regulación laboral que te exige tener un mínimo. Igual, en otros países, sí. Pues detrás de un billete de 10 euros también probablemente habrá muy malas condiciones laborales para esos trabajadores. Y también hay que pensarlo. También hay que pensar que cuando compramos también hay que hacer compras responsables. Yo ahí abogo por un consumo también ético y saber en qué nos gastamos el dinero. Y por otra parte, lo que sí que me parece relevante es si Renfe está haciendo una pérdida de derechos hacia sus consumidores, pues a lo mejor ahí sí que habría que tener algún tipo de regulación por parte del Ministerio que les diga no, perdonen ustedes, ustedes ni tienen la explotación ferroviaria, pero lo tienen bajo unos mínimos. Vamos a actualizar el convenio de explotación. Ahí es donde se tiene que regular. No de Renfe de buena voluntad pensar que lo va a cambiar. No. Cuando tú le concedes la explotación a la empresa pública, ahí es donde tienes que regularlo y decirle. Es como las cafeterías de las universidades. Que te digan, no, es que yo tengo estos precios. Y tú le digas, vale, pero el año que viene no me vas a volver a aumentar los precios. Tú tienes aquí el convenio y tienes que explotarlo a estos precios, no a los que a ti te dé la gana. Es exactamente lo mismo.
E imponer sanciones claras para que cuando incumplas, porque no vale decir, usted no puede hacer esto. Y dices, pero lo hago porque sé que no hay ningún tipo de sanción especificada, que también pasa.
Pero sancionar
Javier
¿a quién?
Peris, y después, después conclusiones,
a la empresa pública, vamos, se la refanfifla.
Se la refanfifla.
Bien, ahí estamos.
O sea, vamos a sancionar a Renfe porque no ha conseguido.
Pues vale,
si va a cambiar el gobierno y pondrá a pues, a otro equipo directivo, a mí, vamos, me la refanfifla. ¿No?
Es verdad.
Es que, de verdad, hablar de servicios públicos... O sea, pensando que se puede conseguir una mayor eficacia, ¿no? O ¿cómo se dice eso? Bueno, más productividad. Con el concurso de agentes privados y tal. O sea, todo eso suena muy bonito, pero al final esconde una, pues una, en fin, lo que es la realidad. Si tú tienes un servicio público, haz una empresa pública y déjate tonterías, ¿vale? Y no lo adornes con, no, y ahora metemos aquí una línea de cost donde vienen los privados, nos dan unos cánones. Mira. O sea, el agua de Londres, lo conté aquí ya, es que lo estoy siguiendo por la prensa inglesa y es apasionante. O sea, el agua de Londres, de toda Londres y su área metropolitana, ¿no? Está en la ruina, la empresa, pero absolutamente en la ruina. Debe tropecientos mil millones de pounds, ¿no? De libras. ¿Quién es el dueño al final? O sea, ¿quién da el visto bueno para decir, la empresa asume esas pérdidas y va a hacer un plan para que de modernización de las tuberías y tal? Un fondo canadiense. Un fondo canadiense, ¿vale? ¿Quién es el que está detrás de Aguas de Barcelona, que es la que tiene el 50% de Aguas del Norte, del agua de mi pueblo? Del agua de mi pueblo, ¿vale? Pues Aguas de Barcelona creo que es ahora del grupo Suez, que no sé si a su vez ha sido comida por otro grupo, ¿vale? Y yo digo, ¿mi recibo del agua da para tanto? O sea, ¿no debería ser casi deficitario para una empresa gestionar algo tan básico como el agua, donde no te puedes pasar ni un céntimo?
Qué buena reflexión, ¿vale? Para que veamos lo que, o sea, nos la clavan con el recibo del agua.
Las, ¿no?, familias Calabuch y compañía desde hace 100 años aquí llenándose los bolsillos por una concesión administrativa, ¿vale? Oye, y no pasa res. Es más, se permiten cotizar en bolsa, tener accionistas extranjeros, patatín. Pero bueno, nos queremos seguir engañando con el rollo ese de no, es que el sector privado es más productivo, es más no sé cuántos, y hay que ir al fondo del asunto, y es que vuelva Pablo.
Que vuelva Pablo. Esa no la visteis
por
venir,
favor.
¿Eh?
Esa no la hemos visto venir. Nadie, nadie. O sea, un aplauso para Javier.
¡Bravo!
Por favor. Se la refanfinfla y encima al final dice que venga, que vuelva Pablo. ¡Bravo! Pablo Iglesias.
Pero ¿Pablo Iglesias o Pablo Casado?
Iglesias.
Vaya, señor González.
O Pablo Carbonell.
Pablo Carbonell, yo creo que se refería.
¿Por qué no te callas?
Estamos en conclusiones,
Ah, ya
por
estamos,
favor. Sí, estamos en conclusiones.
Vamos a concluir. Bueno,
culpa ha sido tuya.
La que ha liado, porque nos ha cambiado el tema, o sea, que ha sido usted.
Bueno, no diré la que me ha dicho Marina antes, pero bueno, vale. Si has empezado tú, que coste, no he sido. Pero bueno, yo soy el yo creo que efectivamente, para mí la competencia es lo más importante que puede existir en cualquier sector, Javier. ¿Vale? Siempre.
Incluso en los servicios públicos.
Incluso en los servicios públicos. Vale. Porque la competencia es el único arma que tenemos las personas consumidoras para poder elegir. El problema de la competencia es tal que si el consumidor no puede elegir es donde pierde su principal arma y fuerza. Porque si yo no puedo elegir, no podré decidir quién es mejor, peor o no.
Tiene que pasar por el aro.
Es que el día de mañana, esa elección... Claro, igual que cuando decides con quién vas a vivir, o decides cuál va a ser tu trabajo, o tu cuenta, o tu banco cuál va a ser, o qué compañía de la luz vas a contratar, porque son elecciones que harás a lo largo de la vida y la vida te enseñará si esa elección ha sido la buena o no.
Sean
por
breves,
lo tanto,
sean breves porque es que no tenemos tiempo.
Pero si es que Javier no ha sido breve, joder.
Ya, pero...
Bueno, insisto, para mí la base de cualquier negocio jurídico que tenga que ver con un consumidor va a ser siempre la competencia. Siempre voy a pedir y exigir que haya competencia para poder elegir, nada más.
Andrés Fernández, conclusión, por favor. ¿Qué
bueno,
es usted?
Voten
usted
el 9 de junio. Gracias.
Vale,
haber votado.
Tenemos algunas frases más.
Sí, han votado, algunos se quedaron a gusto, de hecho.
Sí, bueno.
¿Habrás ese melón ahora?
Hay mucha fiesta. Hoy voy a hacer yo de portavoz de los consumidores y voy a decir que hay que aprender a defender nuestros derechos más y mejor. Y en ese sentido, yo sé que es difícil a veces decir, voy a leerme el BOE. Bueno, no hace falta leerse el BOE necesariamente. Sí. Pero hay muchas asociaciones de consumidores, hay mucha información en Internet que nos puede informar de un montón de cosas. Por ejemplo, el ejercicio del derecho al desistimiento en muchos contratos, que es una cosa súper esencial. O el derecho a la compensación en casa de tara o defecto de los productos. Una
una serie de cosas que a lo mejor nuestras madres, digo madres porque han sido normalmente las casas quienes han ocupado de ese tipo de cuestiones, lo tienen como más interiorizado y que a lo mejor estamos perdiendo ese tipo de valor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en este sentido creo que todo esto va a revertir en la defensa de los derechos. Y cuando aprendamos que los derechos para las empresas le cuestan dinero, sabremos la importancia de reivindicarlos, porque si no, entonces perderemos dinero y derechos.
Jordi.
Pues yo, mire, lo del tema de consumidores, como yo lo del BOE y eso no me lo voy a leer, yo lo delego en ustedes y confío en que, vale, en que velen por nuestros derechos.
¡Qué vago!
Yo iba,
qué vago.
No, no, yo iba a apuntar a otro tema, que a mí es que me... Está muy bien esto de la alta velocidad y que a Madrid se va, ¿cuánto? En una hora y 40, ¿eh? Eso, ahora sí, con tres bien, o cuatro trenes distintos, a la hora que quieras. Sí. A Gandía tardas una hora y 25 minutos.
Con lo cual,
si llega,
nos vale mejor.
Si llega, no sé, si llega a tiempo, exacto, claro, no, claro, si claro. Bueno, si llega.
O sea, tarda más.
Claro.
Es una pasada.
O sea, es que no es el mismo tiempo, se van 20 minutos de ir a Madrid o a Gandía. No, es que
le pregunten a los
vamos
extraños
a reflexionar. Es que, claro, normal, 56 minutos cuestan coche. Tú le vas a decir a la gente que trabaja, que por circunstancias vive en Gandía y trabaja en Valencia, que confíe en el tren, depende de a qué horas.
Unos sinvergüenzas, pues, y luego encima los trenes que a veces no ponen ni aire acondicionado.
No, bueno,
y encima si llegas tarde a cogerlo no te pagan.
Y vas como sardinas, pero bueno.
Ni cervecitas gratis.
Otro
yo eso
pequeño,
no lo entiendo.
Otro pequeño ejemplo es Alcoy, sí, una ciudad importante dentro de lo que es nuestra comunidad. Tardas 2 horas. Se tarda más en tren, mucho más, Alcoy que a Madrid. Y allí no es que haya 3 compañías, es que hay 4 trenes al día. 4 trenes. Como si alguien vive allí, pues irá en coche y luego nos quejaremos. Que está muy bien esto. Y
en coche sin pegatina, porque no tenemos dinero para cambiarlo.
Por no decir que de Gandía a Denia no puedes ir en tren, pero bueno, eso es que es costosísimo por lo que sea. Pero yo cada semana veo inaugurar otro AVE. Sacaron, yo qué sé,
¿Y la ambulancia cuándo tarda en venir? Porque aquí a Carlos les va a dar un infarto.
Pues ven, perdón,
es que no hay tiempo ya.
Pues nada, eso es lo que quiero decir.
A Extremadura. Aquí,
más o menos que el AVE.
Van a inaugurar a Extremadura.
Hay un Valencia-Valladolid en AVE. Apasionante a Valladolid. Todos a Valladolid en AVE.
Vale, vale, yo vuelvo como...
Qué falta de respeto, nuestros, por favor. Ramón, le quedan 5 segundos para la conclusión.
Nuestros compañeros han sido tan eruditos que no...
Porque Javier se lo
han estado perfectos todos. Ahora bien, vuelvo a lo mismo y es al inicio del debate. Es el mal funcionamiento de los servicios públicos y que hay que gastarse el dinero en tener las cosas acondicionadas. Y no pasa.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Muchas gracias, Javier. Ah, pero ¿quieres, pero me has dicho que ya habías concluido. Concluye. ¿Quieres concluir o no? Adelante.
Breve. Que lo que hay que hacer es mandar en el BOE, no leerse el BOE. Hay que mandar en el BOE.
Muchísimas pues gracias voten a todos. Voten por este debate imposible. Y váyanse ya, por favor. Váyanse que vamos a descansar toda la audiencia también. Efectivamente. Gracias, Rafa.